Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Carolina Pola. Carolina es actualmente directora de Relaciones Internacionales en el CENIO y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la ciencia y de la investigación durante su carrera profesional. Carolina, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Carolina, ¿nos puedes contar cuál fue tu primer contacto con la investigación o con el mundo de la ciencia?
Pues sí, la verdad es que en mi caso, mi primer contacto que tuve con un laboratorio de investigación fue en el cuarto año de carrera de farmacia, porque, bueno, tuve una compañera que iba a hacer o que iba a pedir una beca del Instituto de Salud Carlos III, que es donde estoy actualmente como parte del CENIO, porque estaban los programas de Summer Training, programas de becas para estudiantes para que fueran a un laboratorio. Y entonces dije, porque yo la verdad es que estaba muy poco enterada de estas cosas, y entonces dije, bueno, pues voy a echar mi currículum, una vez que tenía buenas notas, lo único que puedes contar cuando tienes esa edad. Y entonces me la dieron. Y la verdad es que eso fue una cosa que cambió de verdad mi vida, porque fue la primera vez que me puse a trabajar realmente en un laboratorio, pipetas, etcétera, tu propio proyectito, pero tuyo. Pero casi lo más importante, más que el aprender a pipetear y el aprender lo que era un proyecto, que bueno, dentro de lo que puedes aprender en 3 meses, pero que es bastante, fue el contacto que tuve con investigadores desde estudiantes de doctorado hasta postdoctorales, hasta, bueno, técnicos, todo, ¿no? Un senior researcher, el PI, etcétera. O sea, la vida de un laboratorio, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo de cada uno? Y lo que más me llamó la atención, sobre todo, quizás fue mi mentora que estaba allí, que había hecho un postdoctoral en Glasgow, ¿no? Y entonces yo dije, o sea, que te fuiste fuera, en su caso, para hacer el postdoc. Y aquello, la verdad, es que me llamó mucho la atención porque siempre me quise ir a vivir fuera. Y entonces hablé con ella, luego hablé con otras personas que habían estado en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ya dije, aquí ya está, yo tenía intención de hacer la tesis, pero ahora quiero hacer la tesis y la quiero hacer fuera. Me quiero ir fuera, más me quería ir a Estados Unidos. Y entonces la verdad es que eso fue donde empezó todo, por así decirlo, porque es verdad que es un trabajo, fue un trabajo bastante complejo y duro, porque en el 2001, más o menos, que fue cuando yo empecé a hacer estas prácticas, no había mucha información, tampoco había mucha financiación para irte fuera a hacer el doctorado. Sí. En ese caso estaban las becas de la Caixa y las Fulbright, por lo menos que yo supiera entonces, ¿no? Y es verdad que estaba bastante limitado aquello. Y entonces me puse manos a la obra, por supuesto con la ayuda de la gente del ISTI de aquel departamento. Y bueno, tuve la suerte de que me dieron una beca de la Caixa. Y al darme la beca de la Caixa para irme a Estados Unidos, es donde así que cambió todo, porque cogí mis bártulos y me fui muy jovencita, con 23 años, a hacer la tesis fuera. Sin hablar mucho inglés, todo se ha dicho. Y entonces, nada, me fui, tuve la suerte de que me cogieron en la Universidad de Nueva York, en NYU, y ahí empecé a hacer mi doctorado. Y fue una experiencia fascinante. Por todo, no solamente por la parte académica y científica, sino por la parte de la vida que aprendes, ¿no? Cuando vives fuera y aprendes todo por ti mismo, porque no tienes mucha ayuda. Y nada, me fui a Nueva York, que aparte es una ciudad fantástica y muy excitante, y eso fue años cruciales para llegar donde estoy hoy. Yo creo que sí. Fue un buen comienzo, fue difícil al principio, pero así fue como empecé.
Oye, ¿sobre qué trataba tu tesis?
Mi tesis, el campo general fue el cáncer, y en particular, bueno, me puse a trabajar en un proyecto que básicamente, elegí un proyecto que no estaba haciendo nadie en el laboratorio, porque yo quería hacer mi propia cosa, y la verdad es que hice algo muy diferente a lo que hacían el resto de mis compañeros del laboratorio, y se centraba en cómo el entorno tumoral estaba afectando una cascada de señales en particular, que era la cascada de mTOR, de síntesis de proteínas. Dentro de un tipo de cáncer que era el cáncer de mama. Entonces yo estudiaba unas proteínas que hay en el entorno tumoral, que son en la matriz extracelular en particular, y cómo se unían a diferentes receptores, en diferentes entornos, y cómo afectaba a la célula tumoral a la hora de, bueno, pues ser más tumoral, menos tumoral, etcétera. Y me pareció un proyecto muy bonito y estuve muy contenta con él.
Oye, ¿y qué echas de menos de la época de tesis?
Pues yo creo que el trabajo de poñata es muy duro y lleva muchas horas, pero creo que lo que echo de menos es diseñar experimentos y el trabajo más de manos, porque a mí es verdad que me gusta mucho también trabajar con las manos, ahora lo hago en la cocina, un poco sustituyendo a la poñata, pero es verdad que quizá eso lo añoro porque es algo que tú hacías de nuevo, ¿no? Tú diseñas tu experimento, tú lo haces y tú creas unos resultados y a veces son malos, pero cuando son buenos, pues es muy gratificante porque has descubierto algo nuevo y lo has descubierto tú. Y luego el entorno de un laboratorio que yo creo que si es bueno, es muy bueno, porque tienes compañeros que casi se convierten en tus hermanos o a tu familia, ¿no?, de las horas que pasas. Y la verdad es que era muy emocionante llegar un día y aunque tuvieras alguna cosa diseñada o sabías que ibas a hacer Western Blot o lo que fuera, trabajo en el microscopio, cambiaba, ¿no? Y de repente tienes que hacer una cosa nueva y luego hacer otra cosa nueva y leer cosas que no sabías y aprendes. Entonces yo creo que son lo echo de menos, ¿no?, esa parte.
¿Qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir tu carrera profesional fuera del ámbito académico?
Sí, pues yo creo que en mi caso, incluso antes de empezar el doctorado, tenía muy claro que a lo mejor el ser un principal investigator, un PI, no era exactamente lo mío, porque aunque me gustaba mucho la ciencia, no me gustaba una cosa en particular. Aparte, mi undergraduate fue en farmacia, que es una cosa muy aplicada, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a hacer el doctorado sabía que quería hacerlo, que quería ese background científico fuerte, pero me gustaban otras cosas. También soy una persona que me gusta mucho la comunicación, me gusta hablar, me gusta hacer otro tipo de cosas, también cosas creativas. Y entonces, bueno, pues yo creo que fue alrededor del tercer año que empecé a plantearme, bueno, ver qué hay ahí. O sea, no, porque evidentemente no tenía ni idea de lo que quería hacer, porque yo creo que uno de los problemas más graves es que no sabes qué hay fuera. No sabes qué hace un, por decirte algo, un medical science liaison en una industria, o qué hace un editor científico, o qué hace una persona de gestión científica, o... Esas son cosas que no sabes. ¿Necesita doctorado o no se necesita? Esto es lo que yo a veces me planteaba, ¿no? ¿Qué puedo hacer con lo que soy y con lo que me gusta hacer y el patrón científico, evidentemente? Y yo creo que en mi caso también fue muy importante mi mentor, porque mi mentor de PhD en NYU era una persona que, aparte de ser muy buen científico, ¿no?, era su PhD, tenía su laboratorio, era una persona que tenía un montón de contactos fuera, tanto en industria, estaba muy metido en programas de training, también ayudaba con la gestión del centro de cáncer de NYU. De hecho, ahora es también la persona que gestiona la oficina de innovación de NYU. O sea, es una persona con muchas inquietudes, ¿no?, y las transmitía. Es decir, que tú puedes hacer investigación, puedes dedicarte al entorno académico, pero también hay este tipo de cosas. Puedes hacer consultoría, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y él jamás te empujaba en una dirección, pero te daba toda esta visión general, ¿no?, de qué quieres hacer. Y, por supuesto, si tú quieres hacer algo, búscate la vida. Y él fue muy importante a la hora de apoyar a veces económicamente, a veces solamente dejándote el tiempo. Claro. El tiempo para ir a una charla, para ir a un networking, para ir... Pues bueno, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, tu trabajo de laboratorio. Pero yo creo que tener ese mentor, sea bien tu mentor, tu director de tesis o cualquier otra persona, creo que es muy importante porque te puede decir qué puedes hacer si te conoce, ¿no? ¿Cómo eres tú? ¿Qué personalidad tienes? Que también es un factor a tener en cuenta. No todos los trabajos son para todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que me hizo plantearme que, pues quizá para mí no es ser PI, es ser otra cosa.
Y en este caso empezaste en el mundo de las editoriales científicas.
Sí.
¿Cómo se inicia uno en ese mundo?
Claro. Pues, de nuevo, no es que uno salga y diga yo quiero ser editor científico. En mi caso, pues como siempre, fui a un montón de reuniones de networking, hablé con gente. En esas reuniones te encuentras con gente, ah, pues yo soy editor. Ah, ¿y qué haces? ¿En qué consiste tu día a día? ¿En qué consiste tu vida? ¿Te gusta? ¿Estás utilizando tu background científico o la has dejado totalmente de lado? Y lo digo con gente que eran editores, como gente que hacía consulting, como gente que trabajaba en regulatorio, en industria, gente de todo tipo, ¿no? Y ahí es donde vas un poco narrowing down, ¿no? Un poco diciendo, vale, esto no es lo mío, esto tampoco, esto a lo mejor sí, esto de acá. Es difícil llegar a saber un poco qué es lo que quieres hacer y a veces te puedes equivocar también, ¿no? En mi caso hice un curso en el Centro de Biotechnology de Nueva York, que era un curso que se llamaba Fundamentals of the Bioscience Industry, y era, la verdad es que era un semestre nada más. Pero era un curso que para mí fue también muy importante porque era, de nuevo, una visión muy general de lo que era la industria, no la industria, sino la bioindustria, ¿no? Que abarca desde la industria hasta la industria del publishing, de todo un poco, ¿no? Y traían gente que lo hace, y gente que te explica, y gente que te dice qué hace, y qué tienes que hacer para llegar ahí. ¿Qué sería importante? Pues, oye, pues eres consultor, empieza a hacer esto, lo otro, léete este libro. Me acuerdo que consultoría fue algo que estuve un poco tocando así tal, y me compré un libro que se llamaba Casing Point, que me decían, este libro te lo tienes que comprar y tienes que practicar el Casing Point, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y yo ahí me junté con un grupito de estudiantes de mi universidad que también lo estaban haciendo, y ahí hacíamos nuestros Casing Point Studies y nos poníamos a hacer cosas. Y ahí también ves en plan, pues mira, a mí esto no me interesa, no me interesa nada. Así que dejo este libro y me voy al siguiente y me voy a otra cosa. Y entonces en mi caso me dediqué aún más a centrarme en el tema del publishing. Y entonces, pues cuando estaba ya terminando doctorado, es cuando empecé a buscar oportunidades laborales fuera de academia en el mundo científico. Es verdad que para editor científico, normalmente, por mi experiencia primero en Wiley InterScience, que es donde empecé, durante seis meses cubriendo una baja maternal, que es muchas veces lo que yo digo, quizás no es el trabajo de tu vida, sobre todo cuando estás fuera en el extranjero que depende de un visado, pero eran seis meses que te sirven de trampolín. Y en mi caso es verdad que me sirvieron de trampolín para entrar en otra editorial mucho más importante, como es Nature. En mi trabajo fue en Nature Medicine, y donde fue clave que yo tuviera esa experiencia, puesto que me puso en la pila de currículums, que era que tienen algo de experiencia, no mucha, pero ya es algo, ¿no? Ya has visto un poco el ámbito y en qué, de qué va el mundo del publishing.
Y para entrar en esa primera rueda, ¿necesitas experiencia previa o realmente te pueden contratar sin haber tenido experiencia como editora?
En la primera que tuve, en la baja maternal de Wiley InterScience, no buscaban experiencia. Vale. Fue más bien la entrevista, que vieran una persona que tenía ese background científico, una persona que pudiera resolver problemas, que se pudiera adaptar rápido a un trabajo, porque es verdad que son seis meses, entonces tenías que ponerte pum 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 y enseguida coger las riendas. Para el segundo, sí que, por ejemplo, en mi caso buscaban a alguien con algo de experiencia, por eso te digo que esos seis meses me valieron. Pero no tienen por qué, porque yo una vez en Nature Medicine, que yo llevaba la parte que llaman el front hub, que son news and views, reviews, trabajo commission, que se llama, no son los artículos, los primary research articles, pero mis compañeros que venían directamente del mundo académico, porque para ser editor científico lo que tienes que tener es un buen conocimiento de la ciencia, de cómo estudiar un artículo, de cómo examinar un artículo científico, qué falta, qué no falta, qué se necesita, está bien hecho el estudio, tienen los experimentos adecuados, no los tienen. Ese primer filtro que hace un editor científico profesional de Nature, por ejemplo, o editoriales como Cell, y eso es lo que buscan, ¿no? Realmente buscan tu background científico, eso es lo que buscan. Evidentemente buscan una persona que tenga la capacidad de comunicarse, de hablar no solo con tus compañeros editores, que es con los que trabajas también, pero con los investigadores. Es decir, si un investigador te llama o te escribe, cómo lidias, ¿no?, con ese problema o lo que estés tratando con él.
Muy bien. ¿Tú dirías que hay que irse a países concretos para trabajar en el mundo de las editoriales científicas?
Claro, yo creo que en mi caso tuve suerte, porque el estar en Nueva York te abre muchas puertas, porque hay muchos editoriales que están allí. Está Nature, está Wiley InterScience, bueno, está en Hoboken, pero bueno, New Jersey está al lado. Está Elsevier, también algunas revistas, otras están en Boston, como Cell, otras que nos puedan sonar más a la gente de biomedicina. Entonces, claro, si estás en otro país, pues es mucho más difícil, porque los editores, en principio, tienen que estar en el sitio donde están. Es verdad que con más experiencia a algunos se les permite trabajar off-site, desde otras oficinas en otros sitios. Luego está en UK, también estás en UK, es un buen sitio para estar. Pero sí es verdad que para ese mundo editorial hay editorial, si quieres ir a este tipo de revistas altas, que es verdad que aprendes muchísimo y aprendes muchas cosas que luego te sirven para el futuro, y tienes ese nombre, ¿no? Tienes el sello Nature, de lo que te pueda servir. Luego tienes que demostrar que vales, ¿no? Pero bueno, eso lo llevas. Es verdad que en España, por ejemplo, estás más limitado. Pero oye, los científicos, uno tendría que estar un poco abierto a irte fuera, ¿no? Y esto es una de las capacidades que puedes tener, o las posibilidades que puedes tener cuando te vas fuera. Que te vas a sitios donde hay muchas oportunidades.
Y en tu caso llevas ya muchos años, bueno, has llevado años trabajando en ese mundo. ¿Tus compañeros, a qué se han dedicado después? ¿Han seguido todos en el mundo editorial?
Pues no. Muchos de ellos han quedado en el mundo editorial y otros han salido. Por ejemplo, tengo dos compañeros, que una de ellas trabaja para una institución británica que hace temas de innovación. Entonces, es verdad que es lo que ella hizo durante su trabajo editorial, le ha servido para hacer temas de business development, es decir, business development, pero muy asociados a la ciencia, es decir, captar ideas que tienen algún tipo de potencial innovador y traerlos a ese incubador en el que trabaja ella y sacar adelante algo que está un poco más cerca, por así, del mercado, ¿no? Un poco en puente. Otra de mis compañeras y mi antiguo jefe, por ejemplo, trabajaron en Roche, en una nueva iniciativa que hizo Roche de Academic Relations entre industria y academia, igualmente buscando proyectos que tuvieran un potencial de innovación para llevar a industria, ¿no? Vale. Y de hecho, otra de esas personas que estuvo en Roche, ahora es una de las personas, es como la directora ejecutiva, está un poco en la dirección de un centro que se llama Computational Biology, que está precisamente en Languayo, en mi antigua universidad. Entonces, hay mucha gente que está a las fundaciones, a la Fundación Nobel, hay gente que ha ido, a la Fundación Wellcome Trust, también hay gente. Entonces, es verdad que eso te abre otras puertas a irte a temas de science policy, de training, de dirección, de centros de investigación, etcétera.
Interesante. Oye, cuéntanos cuál fue tu experiencia organizando meetings científicos.
Pues me tocó organizar muchos, estando de editora científica, algunos como coorganizadora y otros cuantos me tocó organizar. Y la verdad es que aprendes mucho, porque no solamente la parte más de esto es lo que tiene que haber y ya me pongo en lunch break o no sé qué y tal y cual, que es la parte más fácil, por así decirlo. Pero la parte de contenido, ¿no? De qué contenido es importante teniendo en cuenta el topic. Es decir, si el topic es este, ¿qué haces? Pues nosotros, por ejemplo, en uno de los casos que fue medicina regenerativa, lo que hicimos antes incluso de hacer un programa fue hacer una encuesta a un montón de investigadores diciéndoles qué crees tú que es lo más importante para discutir, qué crees que es un tema candente, qué crees que es un reto, cuál es el futuro en este campo, y con eso tú creas un programa que no te lo has inventado tú, lo has creado tú en base a conocimiento que te han dado los investigadores que tú vas a invitar después. Es decir, que estaba como muy muy bien diseñado, ¿no? Y la gente eso lo aprecia. Porque luego vas y dices, hombre, pues esto es lo que me interesa. Porque evidentemente lo hemos creado en base a lo que tú nos cuentas, ¿no?
¿Y todo ese trabajo se hace dentro de Nature o es algo un poco en paralelo?
No, se hace dentro de Nature. Es parte del trabajo de los editores. Por lo menos en la revista Nature Medicine y casi todas, es hacer, coordinar meetings científicos que normalmente, en el caso de Nature, son coordinados con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, CENIO hizo un par de meetings en el pasado con Nature, a los cuales yo asistí como editora en el pasado, o con fundaciones. Hay una fundación alemana con la que también se hacían muchos meetings, entonces se hace coordinado con ellos. Y cuando se hace con centros como el CENIO, pues es muy importante porque los propios coorganizadores son científicos, entonces el programa pues suele ser muy bueno, atrae a gente muy buena, los speakers son pues top, entonces son muy gratificantes la organización de meetings.
Y Carolina, ¿qué habilidades nuevas dirías tú que has aprendido fuera de la academia, fuera del ambiente académico?
Pues fuera, yo creo que uno de los primeros que tuve que aprender fue a comunicarte con todo tipo de personas, porque cuando estás en la academia yo creo que te comunicas con tu gente, que son los científicos, ¿no? Y te comunicas con tu gente, los científicos, además en un entorno académico muy centrado en lo que es. Entonces cuando sales te das cuenta de que no solo tienes que hablar con científicos, sino que tienes que hablar con todo tipo de personas. Gente que está en temas más de gestión, gente que pues de fundaciones, que a veces son científicos o a veces un poco a caballo, pero tienes que tener un lenguaje un poco diferente y tienes que aprender a lidiar con esa nueva gente, ¿no? Con ese nuevo lenguaje, por así decirlo, o con los propios investigadores, pero en un ámbito fuera del académico, un ambiente diferente. Entonces todo ese lenguaje yo creo que es importante que lo aprendas, que aprendas a comunicarte, que aprendas a lidiar, por ejemplo, con temas de tiempos, ¿no? El tema del deadline, cuando estás en academia, los tienes, pero suelen ser los deadlines de los grants, ¿no? Y ya está, y ahí está el deadline, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vas al mundo editorial, te encuentras que el deadline es mensual. La revista sale al mes, entonces ya no tienes aquí, tienes todos los meses tienes que tener tu deadline, y no solo lo tienes tú, sino que se lo tienes que imponer a un investigador que a lo mejor está escribiendo un artículo para ti. Entonces tienes que estar pum 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 pum, de en la zona importante, tienes que perseguir a gente, tienes que tener tu propia capacidad de llegar a tus deadlines, es decir, todo eso también son cosas nuevas que tienes que aprender.
Y en 2014 das el salto otra vez y vuelves a España para trabajar en Farmamar. Cuéntanos qué hiciste en Farmamar.
Sí, pues me volví en 2014, 12 años después de estar en Estados Unidos. Y de hecho, antes de entrar en Farmamar, me vine para trabajar en la oficina que tenía Nature aquí en Madrid, porque tiene una oficina que se llama Nature, ahora ya no, está con Springer, pues han juntado, pero es Nature Springer. O sea que estuve un mes y poco, era para ser la directora científica de la oficina y dar ese apoyo científico. Ajá. Y entonces de ahí, estuve un mes y poco porque me reclutaron de Farmamar. Vale. Y entonces en Farmamar estuve como directora de comunicación corporativa y científica. Ajá. Entonces la verdad es que la experiencia de Farmamar también fue muy importante, porque ya no solamente la transición de academia al mundo editorial, yo diría que es bastante soft, sí. Es bastante light, porque en el fondo sigues lidiando con investigadores, ese es tu público, es la gente que conoces, todos tus compañeros son investigadores, son todos PhD, es decir, que es casi como estar en un laboratorio, pero sin pollata, sí. Y sin pipetas, estás en ordenadores, pero hablas de ciencia y tal. Entonces, cuando llegas a un entorno como el de Farmamar Industria, es totalmente diferente. No solamente la gente que tienes alrededor, sino la manera de trabajar, es todo completamente diferente. Entonces, ese cambio fue más drástico, quizá, y añadido a un cambio de país. Porque aunque yo volví a mi patria, después de 12 años fuera, donde has crecido y has madurado en un entorno tan diferente como es Estados Unidos, pues puedes tener un poco de choque, lo digo por aquellos retornados o futuros retornados, ¿no? Que hay que tomárselo con calma y hay que reaprender un poco a hacer de otra vez español, con lo bueno y lo malo que conlleva. Todas las cosas, ¿eh? No es solo malo, es bueno y también. Entonces fue más duro por el cambio y la adaptación, pero aprendí muchísimo del mundo de la industria, de cómo trabajan, qué buscan incluso cuando hacen colaboraciones con académicos, que es muy importante ahora desde mi punto de vista del CNIO y las relaciones académicas, que puedas poner en marcha colaboraciones con industria. Es decir, qué lenguaje usan, de nuevo, un lenguaje totalmente diferente, objetivos totalmente diferentes, tiempos totalmente diferentes. Entonces, y aunque fue solo un año en lo que estuve allí, fue muy intenso, ¿no? Para ver cómo trabajas en una industria. Y al estar en un puesto bastante alto, como estaba yo en el comité ejecutivo, también fue muy bueno, porque yo podía tener una visión muy general de cómo funciona la industria, no solamente de mi departamento, sino de cómo funcionaba el departamento regulatorio, cómo funciona regulatorio con legal, con business, con la dirección en general, con el mío de comunicación, con el D+D, o sea, cómo funciona en general. Y entonces fue muy importante a la hora de saber, incluso tan sencillo como, si yo quiero hacer esto, ¿quién es la persona en la industria que tengo que contactar? Este tipo de persona. Entonces, por eso creo que añade bastante valor.
Tú actualmente eres directora de Relaciones Internacionales en el CNIO. Cuéntanos un poco cuál es tu día a día, qué es lo que haces en el CNIO.
Bueno, pues lo bueno de este trabajo es que sigues teniendo esa variedad de cosas que haces, ¿no? Que, es decir, que yo llego y aunque tengo cosas que tengo que hacer, A, B, C y D, de repente entras cosas nuevas, ¿no? Y entonces hay una mezcla entre proyectos que yo pongo en marcha, ¿no? Que son más proactivos, y otros que son más reactivos, ¿no? Que son cosas que te llegan y en el momento, o en el momento con calma, corto o largo plazo, depende del proyecto, pues tienes que poner en marcha nuevas ideas. Y yo creo que eso es lo que encuentro muy gratificante de este trabajo, que son poner en marcha proyectos nuevos o crear cosas nuevas. Y cosas nuevas, ¿en qué sentido? Pues en el sentido desde proyectos científicos o colaboraciones científicas con otros centros de investigación a nivel internacional, aunque también tenemos en cuenta el nivel nacional, aunque no lo ponga en mi título, ¿no? Profesional, evidentemente siempre tenemos en cuenta otros centros nacionales con los que tenemos mucho contacto para hacer colaboraciones, pero también con industria, ¿no? La idea es colaborar con nuestro departamento de innovación para facilitar, si hay alguna manera de facilitar, ese primer contacto con centros internacionales de industria y colaborar con también gestión científica, con la directora con la quien comparto despacho, para hacer también cualquier tipo de iniciativa que tenga un aspecto internacional, pero que esté relacionado, por ejemplo, con training, pues todas las iniciativas europeas, cómo se pueden implementar dentro de la institución, o nuevas iniciativas que queremos poner en marcha, cómo se enmarcan dentro de los objetivos europeos, internacionales. Entonces es un poco bidireccional, ¿no? de cosas que salen del centro y cosas que existen o iniciativas que existen fuera y tú las quieres implementar o adaptar a tu propio centro, desde career development, como digo, training, proyectos científicos. Entonces, el background científico de haber estado en un laboratorio es básico. Es decir, ¿cómo vas a entender lo que quiere, lo que necesita un estudiante si ni siquiera has pasado por ahí? ¿Lo puede hacer otra persona? Por supuesto, no lo dudo, ¿no? Pero tú tienes esa experiencia de decir, no, ya te digo yo que cuando yo estaba en una pollata, lo que necesitas es esto. O cuando tienes necesidad de saber qué hay fuera y quieres consejo de career development, lo que necesitas es esto. Yeah. O por lo menos, en mi opinión, lo que yo necesité fue esto. Y lo que se me dio fue esto. ¿Y fue útil? Sí. ¿Esto? ¿Esto no? Vale. Y evidentemente tienes que aplicar lo que tú aprendiste en el pasado dentro del nuevo entorno actual, ¿no? Pero yo creo que el background científico y el background de haber sido esa persona, ese estudiante, ese investigador, una pollata, es muy importante.
¿Y qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar en el ambiente académico?
Pues lo que me gusta es que tienes relaciones con otros entes, ¿no?, que no son investigadores y que también pueden aportar mucho. Y que pueden aportar mucho por varias razones. Y es porque la ciencia ya no solamente es el científico como tal en un laboratorio. Eso lo saben, creo que, muchos científicos y muchos directores de centros, ¿no?, que la ciencia va mucho más allá. Es no solamente la parte científica, pero la parte de gestión, es la parte de actividades que están relacionadas con los científicos, pero que son hacia afuera, como programas de Science Outreach y otra serie de cosas, Public Engagement, bueno, investigación responsable, una serie de cosas que, por supuesto, el core es la ciencia, pero que tienes que tener otras habilidades. Y tienes que discutir cosas con otros entes, con otra gente de administración, desde fundaciones, y son cosas que a lo mejor estando en un laboratorio no llegas a hacer, ¿no? No llegas a hacer porque ese no es tu ámbito. Algunos lo hacen porque son gente, bien investigadores ya más senior o junior o un postdoc o lo que sea, que tiene esa curiosidad, ¿no?, ese gusanillo y quiere hacer esas cosas, pero muchas veces no llegas porque no te dejan, ¿no?, porque no tienes ese perfil. En cambio, con este perfil de esta posición, pues sí que lo tienes, porque tú eres ese interlocutor. Claro. Entonces, ese interlocutor te permite hablar con esa gente y aprender muchísimas cosas, ¿no?, y traerlas de nuevo a tu centro o quedártelas también, por supuesto, tú, ¿no?, pero compartirlas. Entonces, yo creo que eso te permite hablar con mucha gente que puede aportar.
Carolina, ¿nos puedes dar algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Sí, bueno, mi consejo es que, claro, mi experiencia es mi experiencia, ¿no? Y esa fue la mía, y fue la mía porque yo estaba en un entorno como era en la Universidad de Nueva York, que en aquellos años, etcétera, ¿no? Entonces, la puedes tener en cuenta, pero yo creo que el mensaje que tienes que llevar de mi experiencia o de cualquier otro, cualquier persona que te pueda decir, es que tienes que moverte. Porque una cosa es que te ofrezcan las cosas, y por supuesto es muy importante, ¿no? Porque si no tienes esa oferta, por mucho que tú quieras, no llegas. Pero evidentemente yo no estaría donde he estado si yo no me hubiera movido. Yeah. Y tienes que mover mucho, tienes que leer, tienes que hablar, en el working, ¿no? Es una palabra tan usada, quizás sobreusada muchas veces. Pero es muy importante. Hablando con la gente es como entiendes qué hay fuera, qué haces en el día a día. Así es que es lo que tienes que preguntar, ¿no? Y saber si encajas. Porque sobre todo alguien que te puede conocer de mucho tiempo puede decir, mira, chica, a ti te gusta mucho esto de la decisión científica, pero no es para ti. Para ti, pues yo te veo que tú eres más de esto otro. Pero oye, explorar es una cosa que puede hacer todo el mundo, ¿no? Entonces necesitas moverte y enterarte de las cosas que se hacen. Y si no existen, intentar ponerlas en marcha, ¿no? Tener esa iniciativa, como esto que haces tú en la radio. Cualquiera puede poner en marcha una iniciativa con apoyo, buscarse los apoyos y, bueno, buscarse las castañas, porque al final eso te va a servir también en el futuro.
Doctora Carolina Pola, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros.
El placer ha sido mío. Muchas gracias por contar conmigo y, bueno, espero que haya sido útil y contar conmigo cuando sea. Encantada.
Gracias a ti. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de José Miguel Gracia, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.